Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es lunes 29 de mayo, son ya las 9 de la mañana y este es el avance informativo.
Información más importante.
Inicia el CULAGOS Universidad Internacional de Verano. Durante la inauguración de su edición 14, que contempla 107 actividades académicas y culturales, este sábado también se realizó el nombramiento del auditorio del edificio de investigación e innovación como doctor Horacio Padilla Muñoz. Están en su derecho y los apoyamos, no importa si esto nos puede afectar. Aunque este sábado no hubo paro de labores por parte de los empleados de Bodega Aurrerá en el municipio, ciudadanos dicen que es justo que los trabajadores de la tienda recurran a esta medida para recibir lo que les corresponde, aun si esto los afecta como consumidores. Y culmina Encuentro de Teatro del Interior. En su 20ª edición, grupos de teatro de Lagos de Moreno fueron acreedores a reconocimientos por mejor obra, mejor actriz, coactriz, iluminación, dirección y escenografía. Asimismo, el jurado invitó a la profesionalización de las compañías participantes. La era digital debe apuntar hacia el periodismo de investigación. Lo que hace y convierte a un periodismo hoy en famoso es respetado y confiable. Es la investigación, externó Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, en su conferencia Los Retos del Periodismo Digital, dictada el sábado pasado en este municipio. Y Stephanie Flores Ávila nos cuenta su experiencia dentro del teatro, más adelante en nuestro perfil de Artista de la Semana. En información estatal piden liberar información sobre la presa El Zapotillo. Que se libere la información respecto al proyecto de la presa El Zapotillo fue la petición del Centro Universitario de Los Altos a autoridades de todos los niveles. Aseguran más de 2.000 huevos de tortuga en Jalisco. La Comisión Nacional de Seguridad halló en el portaequipaje de un autobús 3 bolsas de plástico. Hay hasta el momento un detenido. En información nacional, Ejército Zapatista de Liberación Nacional elige a María de Jesús Patricio como candidata presidencial para 2018. Patricio Martínez fue nombrada como vocera del Consejo Indígena de Gobierno, quien será su representante o candidata independiente a la presidencia. México, primera contención de migrantes de Centroamérica, indica Ombudsman. Honduras, Guatemala y El Salvador reciben cada vez más deportados de nuestro país. En los titulares internacionales, presidente de Brasil cambia a su ministro de Justicia en plena crisis política. Acorralado por indagaciones en su contra, Temer sustituye al también investigador Osmar Serraglio por el titular de la cartera de Transparencia. Y Corea del Norte lanza un nuevo misil y este cae en el mar de Japón. Fue ayer a la tarde y es la tercera vez en 3 semanas que el régimen liderado por Kim Jong-un lleva a cabo este tipo de ensayos balísticos. El primer ministro japonés condenó el lanzamiento y lo tildó de provocación.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañes por la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas. Como cada lunes, más adelante escucharemos la opinión, el análisis del doctor Roberto Castellán Rueda y en entrevista nos acompañará el doctor Víctor Javier Sánchez González. Él nos hablará acerca del doctorado en biociencias que oferta el Centro Universitario de Los Altos. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos y también puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Nos interesa que nos escribas, que nos llames. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Universitaria.
Iniciamos así con la información. Inicia el CULAGOS Universidad Internacional de Verano. Durante la inauguración de su edición 14, que contempla 107 actividades académicas y culturales, este sábado también se realizó el nombramiento del auditorio del edificio de investigación e innovación como Dr. Horacio Padilla Muñoz.
Este 27 de mayo inició oficialmente la 14ª Universidad Internacional de Verano del Centro Universitario de Los Lagos, que este año contempla la realización de 107 actividades académicas y culturales dentro y fuera de sus instalaciones. Única en su tipo en toda la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, fue inaugurada por el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Casa de Estudios, quien destacó la incursión del CULAGOS en el modelo de internacionalización en casa, que permite recibir a académicos de otras latitudes durante estas fechas. Por su parte, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de este centro universitario, resaltó las oportunidades que la UIP ofrece a alumnos y académicos.
Este evento es el acontecimiento académico y científico más importante de la región a lo largo del año. Durante todo un mes, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de olvidarse de exámenes y tareas propias de sus carreras para concentrarse en las conferencias magistrales, coloquios, seminarios y talleres impartidos por académicos y científicos de casa, pero también de otros países, y así acumular créditos y conocimientos nuevos para crecer más en su formación profesional. Nuestros profesores, por su parte, en este mes logran intercambiar conocimientos, adelantos de sus investigaciones con nuestros invitados.
En el marco de dicha inauguración se bautizó con el nombre de Dr. Horacio Padilla Muñoz, distinguido médico y académico de la UDG, originario de San Juan de los Lagos, el auditorio del edificio de investigación e innovación, lugar que corona a los laboratorios científicos y cubículos de investigación del CULAGOS. Los rectores general y de este centro universitario, así como Héctor Raúl Pérez Gómez, director general de Hospitales Civiles de Guadalajara, reconocieron la trayectoria curricular y académica, trascendencia a escala internacional, compromiso social, entre otros méritos del doctor Horacio Padilla Muñoz, quien estuvo presente durante la ceremonia de nombramiento y externó en todo momento su gratitud a la comunidad universitaria.
Con profunda emoción acudo este día a un acontecimiento sin duda especial en mi vida. En esta ciudad querida de Lagos de Moreno, a tan solo 49 kilómetros de mi natal San Juan de los Lagos, que me evoca tantos y tan bellos recuerdos de mi infancia, mi familia, mi gente y mi amada tierra. Y además, confío el orgullo de ser considerado hijo de mí. En este prestigioso centro universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, que hoy me distingue con un tan alto honor al denominar a partir de esta fecha al auditorio del edificio de investigación e innovación con el nombre de Horacio Padilla, servidor de todos. Me conmueve en lo más hondo saber que la gran comunidad estudiantil, académica y administrativa, conforme se ha acreditado centro universitario, así como sus futuras generaciones, tendrán presente en lo sucesivo al pisar este auditorio el nombre de un médico orgullosamente egresado de la Universidad de Guadalajara, Tras formarme como pediatra en el extranjero, regresé a Guadalajara para incorporarme a las dos instituciones que tanto amo y me han tocado, mismas que me han permitido desarrollar mi vocación a lo largo de 6 décadas, que me han dado las más grandes satisfacciones a lo largo de mi vida profesional, el Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara.
El doctor Horacio Padilla Muñoz se recibió de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo la maestría en cardiología pediátrica en la Universidad de Washington y por la Asociación Americana de Cardiología después de hacer su internado en el Hospital Civil y su servicio social en Cajititlán de los Reyes. Es doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara por su valiosa contribución a la nación mexicana, a la región latinoamericana y a la humanidad en general, a través de sus aportaciones en el ámbito de la medicina pediátrica y por su importante trayectoria en el desarrollo de la ciencia, siendo pionero en la enseñanza e investigación de la misma en esta casa de estudios. A la ceremonia de nombramiento del mencionado auditorio también acudieron el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector ejecutivo de la UDG, el licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, el maestro José Ángel López Navarro, secretario general de la UDG, alumnos, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Te invitamos a que asistas a los eventos de la Universidad Internacional de Verano del Culagos a realizarse del 27 de mayo al 17 de junio. Las actividades que se tienen preparadas para el día de hoy, lunes 29 de mayo, inician con la inauguración del segundo seminario de internacionalización universitaria a las 10 de la mañana en el aula magna Dr. Cirilo Medina Gutiérrez, aquí en nuestro centro universitario, para después continuar a las 11 de la mañana con la conferencia magistral Multilingüismo e Internacionalización, también en el aula magna Dr. Cirilo Medina, para después pasar al panel nombrado Las Relaciones Comerciales México-Japón en punto de las 12:30, más tarde de 4 a 8 horas en el aula magna Dr. Cirilo Medina se llevará a cabo el taller Multiculturalidad e Internacionalización, y para terminar con el programa cultural que también dará inicio el día de hoy lunes a las 8 se dará una exposición, se abrirá una exposición de pintura denominada De la Raíz al Cielo del artista Valo Pulido. Esto ya será en la Casa Universitaria en el centro de la ciudad, y después habrá un concierto de música flamenca instrumental por parte de Laloc Vallejo, esto también en la Casa Universitaria, que puedes encontrar en el centro de la ciudad. Aquí la programación que tendremos para el día de hoy de la Universidad Internacional de Verano. Recuerda que todos estos eventos son de entrada libre y van dirigidos a todo público. También puedes consultar el programa completo en www.lagos.udg.mx/UIV17. En más información, están en su derecho y los apoyamos, no importa si esto nos puede afectar. Aunque este sábado no hubo paro de labores por parte de los empleados de Bodega Aurrera en el municipio, ciudadanos dicen que es justo que los trabajadores de la tienda recurran a esta medida para recibir lo que les corresponde, aun si esto los afecta como consumidores. A través de redes sociales, miles de trabajadores de Walmart y Bodega Aurrera en territorio nacional hicieron un llamado para realizar paro de labores este sábado 27 de mayo, debido al bajo pago de utilidades que les fue otorgado por la tienda. En Lagos de Moreno, cerca de 120 empleados de la mayor sucursal ubicada en el Boulevard Félix Ramírez Rentería suspendieron actividades el sábado 20 de mayo, es decir, una semana antes de que se realizara el paro a nivel nacional. Se especulaba la posibilidad de que la tienda volviera a cerrar sus puertas este fin de semana, sin embargo, no fue así, pues funcionó de manera normal. Trabajadores de la misma manifestaron que no recibieron respuesta alguna por parte de los directivos después del paro realizado una semana antes, pero están al tanto de lo que sucede en otras partes de la República. Las personas que acostumbran asistir a esta tienda para comprar víveres y artículos varios dicen haberse dado cuenta del paro del sábado pasado por la información que se compartió a través de redes sociales y comentarios de sus conocidos, así como por haberse acercado a la tienda y comprobar que no estaba abierta. Sin embargo, la mayoría de ellos consideran positivo que los empleados se manifiesten de esta manera ante lo que califican como una injusticia. Escuchamos sus voces.
Los empleados creo que están en su derecho, si no les pagan lo que tiene que ser, es bueno hacer ese tipo de cosas para hacer ejercer su derecho.
Los apoyamos, que sigan en la lucha, para que reclamen sus derechos laborales.
Sí es justo, está dentro de sus derechos, que se sigan expresando, que no es justo. Hay una ley federal de trabajo que ampara, se supone que debe de ampararnos a todos como trabajadores.
Desde mi punto de vista, está viendo lo que hicieron los empleados como el personal, ya que para mí es injusto.
Y aunque esto pueda resultar inconveniente para los consumidores, pues al encontrar cerrada la tienda tienen que trasladarse hasta otras para surtir su comida y artículos, comentan que es necesario mostrar empatía con los empleados por las condiciones de trabajo a las que son sometidos por la sucursal, entre ellas el bajo pago de utilidades, que esta vez ascendió a 200 pesos y fue el motivo del paro.
No tengo ningún inconveniente, razonando y entendiendo la situación que están pasando ellos.
Sí nos afectó, vinimos ese día y encontramos cerrado, tuvimos que irnos a otras tiendas. No nos molestamos en cuestión de que las personas se expresen de esa forma, es su derecho.
Sí supimos, vinimos al mandado y todo cerrado.
Para nosotros yo pienso que estuvo mal, pero para ellos pues yo pienso que está bien, porque si no le hacen así, pues cómo les pagan.
Pero de alguna manera sí, como que era, sí afecta, porque pues mucha gente pasa a comprar el mandado de la semana y cosas así.
Los compradores señalaron que el paro de Aurrerá representó, por otra parte, una oportunidad para apoyar al comercio local, como tiendas de abarrotes y mercados, mismos que muchas veces se ven desplazados por franquicias y tiendas de conveniencia. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. El sábado 20 de mayo, medios nacionales reportaron paros en Oaxaca y Quintana Roo. Fue cuando se llevó a cabo el de la tienda de Lagos de Moreno, esto por haber recibido pues muy poco de utilidades. De acuerdo a una nota que publicó Aristegui Noticias, el domingo 21 de mayo se registraron protestas al menos en Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca, Coahuila, Michoacán, Puebla y Zacatecas. Después, por redes sociales, fue que se convocó al paro nacional este 27 de mayo, en el que la tienda del municipio Bodega Aurrera no participó. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y también de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal Cultural.
Estamos ya de regreso en Señal Informativa Lagos. Qué gusto que nos sigas acompañando a través de esta transmisión. Seguimos con la información que preparamos para ti esta mañana. Culmina Encuentro de Teatro del Interior. En su vigésima edición, grupos de teatro de Lagos de Moreno fueron acreedores a reconocimientos por mejor obra, mejor actriz, coactriz, iluminación, dirección y escenografía. Asimismo, el jurado invitó a la profesionalización de las compañías participantes. De manera oficial, el Encuentro de Teatro del Interior en su vigésima edición llegó a su fin la noche del sábado con la entrega de reconocimientos a las compañías participantes y la clausura por parte de autoridades de la Secretaría de Cultura de Jalisco y de la Dirección de Cultura y Educación del municipio. Los grupos originarios de Lagos de Moreno se llevaron buena parte de los premios, entre ellos Mejor Obra, Coactriz, Iluminación, Dirección y Escenografía para el Grupo de Teatro Municipal de Lagos de Moreno por la obra En la Tierra de los Corderos, dirigida por Miguel Lugo. El premio a Mejor Actriz fue para Blanca Rocío Serrano, quien formó parte del elenco de la obra Me Lleva el Tren, puesta en escena por la agrupación laguense Los de Casa. El director y escritor de esta obra fue Alberto Fabián. Entre los aplausos del público al conocer los resultados, el jurado, integrado por la actriz y directora de teatro Nora Arreola, por el actor y maestro de teatro de la Universidad de Guadalajara Ricardo Delgadillo Navarro y por el licenciado en Artes Escénicas y máster en Gestión y Desarrollo Cultural Guillermo Covarrubias Dueñas, externó sus consideraciones acerca de las deficiencias técnicas que observaron en las puestas en escena. Señalaron la necesidad de profesionalizar el trabajo de los grupos teatrales que participaron en el encuentro. Escuchamos la voz de Covarrubias Dueñas.
Felicitamos a todos los participantes. Reconocemos un gran esfuerzo y entusiasmo, por lo que alentamos a seguir amando y comprometiéndose con el teatro. Sugerimos reforzar los talleres. Entendemos las dificultades a las que se enfrentan todos los grupos, la falta de profesionales en sus lugares de residencia, y los exhortamos a seguir capacitándose. Pensamos que la riqueza visual, temática y dramática está en lo que sucede en cada región, por lo que felicitamos a quienes rescatan sus propias historias.
Los especialistas en esta particular arte escénica resaltaron la falta de técnica vocal, desnivel actoral en los montajes, poca vinculación en la escenografía y deficiencias en la iluminación. Por su parte, Juan Vázquez Gama, director general de Desarrollo Artístico y Cultural de la Secretaría del Estado de Jalisco, dijo que es necesario tener en cuenta estos señalamientos para mejorar la calidad de los encuentros venideros. Aquí su voz.
El texto del jurado es muy revelador. Creo que pudimos ver dos montajes maravillosos, uno al principio de este encuentro y ahora al final. Podrán dar pista de para dónde tendríamos que estar trabajando en el teatro en el interior del estado. Nos dan cuenta de que hay mucho trabajo que hacer, pero también nos dan cuenta de que tenemos ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, quizá en la 21ª edición de este encuentro podamos ver a los elencos, a los técnicos, a los dramaturgos, a los directores en un mejor nivel que este año.
En el 20º Encuentro de Teatro del Interior, los grupos locales de teatro y de otros municipios de Jalisco demostraron el trabajo y esfuerzo que realizan año con año para presentar al público una mejorada propuesta de montajes. Por último, el jurado exhortó a los participantes para que se atrevan a contar sus propias historias y rescaten las problemáticas locales de sus lugares de origen, pues ahí es donde se encuentra una riqueza poco explorada. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Tres obras de todas las que se presentaron en este encuentro de teatro del interior, pues estarán como itinerantes en diversos festivales. Así lo estipulaba precisamente pues la convocatoria a la que pues atendieron todos estos grupos de teatro. Una de los grupos que estará itinerando será el Grupo Municipal de Teatro de Lagos de Moreno, con la puesta en escena en la Tierra de los Corderos. Otro será el Grupo de Teatro del Cunorte con Los Perros, y también por último Producciones Raquítica con la obra Cómo Ser Gay y No Morir en el Intento. Hay que decir que también hubo una serie de reconocimientos de la Dirección de Cultura y Educación dirigidos al personal del teatro, que pues fueron en gran medida los que hicieron posible que este encuentro de teatro del interior se realizara aquí en nuestro municipio, en específico en el Teatro José Rosas Moreno. Y cambiando de tema, la era digital debe apuntar hacia el periodismo de investigación, lo que hace y convierte a un periodismo hoy en famoso, en respetado y confiable, es la investigación, externó Gabriel Torres Espinosa, quien es director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, en su conferencia Los Retos del Periodismo Digital, dictada este sábado en este municipio.
El maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, dictó este sábado 27 de mayo en el Centro Cultural Manuel González Serrano la conferencia titulada Los Retos del Periodismo Digital, organizada por los medios de comunicación locales Debajo de la Lupa, Noti Altos y Radio Altos Digital. En ella compartió su experiencia en la creación de la licenciatura en periodismo de la UDG. Habló del importante papel que las versiones digitales digitales y las redes sociales juegan en los medios de comunicación y sus audiencias, sean impresos, radiofónicos o televisivos, así como de las características que el periodismo exige en la actualidad, como la proximidad con el hecho del que se informa y las características que los contenidos audiovisuales deben tener: movilidad, interactividad y personalización. En la era digital, uno de los principales retos es el tipo de información que se comparte a las audiencias, y en este sentido las nuevas tecnologías deben apuntar hacia el periodismo de investigación. Para Gabriel Torres, el más importante en la actualidad, el de mayor calidad y el que genera mayor confianza en la sociedad.
Hoy, hacer una buena investigación de algo te potencia. Tú puedes hacer 30 notas diarias reportando cosas que todos reportaron y tu trabajo va a ser irrelevante, aunque hagas 30 notas diarias. Pero si haces una a la semana de un tema investigado que nadie trae y lo colocas como tema porque lo investigaste y lo traes, eso te vuelve mejor periodista en reputación y en fama pública que estar publicando como máquina 30 notas de el gobernador fue, se inauguró aquí, se cortó el listón, se hizo aquí, reportar obviedades. Esas notas son de mantenimiento, rellenan el contenido. Lo que hace y convierte a un periodismo hoy en famoso, en respetado, en confiable, es investigación. Los géneros de la investigación, o más bien el periodismo que supone géneros de investigación, es el de mayor calidad. Lo que pasa es que hoy en día algunos medios de comunicación juegan a la cantidad y entonces tratan de que sus noticieros tengan muchas notas, aunque repitan exactamente lo mismo que el de enfrente. En realidad no es una noticia, están repitiendo lo mismo que el de allá.
Tomando como ejemplo grandes investigaciones como la realizada por Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca, Torres Espinosa mencionó que la clave es no hacer periodismo siguiendo lo que otros medios publican, sino investigar y fijar una agenda propia, de manera que sea el medio propio el que sea replicado por la información que da a conocer. También habló de nuevas herramientas para los periodistas, como es el derecho de acceso a la información.
Hay otras herramientas que antes no teníamos, por ejemplo el derecho de acceso a la información, que tiene 15 años vigente, que hoy ya es muy común. Antes te tenían que filtrar algo, o el político decírtelo en la entrevista. Lo puedes pedir por transparencia. Puedes pedir por transparencia, a ver, quiero los viáticos que ha consumido tal político en el último año, tal. Tienen que dar, y si no te los dan en primera instancia, metes el recurso por internet, no tienes que ir ni agarrar a un abogado, por internet un recurso de revisión al ITEI, y el ITEI lo obliga, y si no lo entrega, lo multa, y si no, lo arresta.
En este sentido, el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG finalizó mencionando que, por la vía del acceso a la información pública, el periodismo en la era digital puede ser de investigación sin necesidad de que éste se encuentre basado en filtraciones de partes interesadas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Cultural.
Y ahora en el perfil de Artista de la Semana te invitamos a escuchar a Stephanie Flores Ávila. Ella nos cuenta acerca de su experiencia en el teatro.
El sábado culminó la edición 20 del Encuentro de Teatro del Interior y con ella la presentación de artistas de 9 municipios en Lagos de Moreno. Para Stephanie Flores Ávila, cuya edad comparte con el evento, significó su primera aparición en una obra municipal y en el Teatro José Rosas Moreno por la invitación que recibió del maestro Alberto Fabián. Nacida en Guayabitos, criada en Lagos de Moreno y actualmente viviendo en Aguascalientes, explica que estudiar la licenciatura en actuación fue lo que la llevó a salir de la localidad alteña en 2014.
Siempre me llamaron mucho las artes y en un principio me gustaba mucho la danza. Y estuve en ballet y lo dejé y volví a entrar. Y para cuando estaba en prepa finales, estaba yendo con una psicóloga que me hizo pues los exámenes para ver en qué era buena, que no sé qué, porque yo no sabía qué estudiar, yo me iba a diseño gráfico. Y total, en los exámenes salía artes y de pronto salió artes escénicas, que decía que era danza, canto, actuación, y dije, es que eso era lo que me gustaba, y dije, me quiero meter a eso, finalmente mi mamá me apoyó.
Stephanie cuenta que nunca antes había hecho teatro, fue en la licenciatura cuando incursionó en él. Esta experiencia le produjo un choque de sentimientos, pues por un lado, encontró con que no siempre se hacían dinámicas como suele pasar en las clases, lo que hizo que entendiera que en la práctica lo que sucede en escena no responde a algo meramente exacto. Si bien Stephanie explica que ir a estudiar a Aguascalientes responde también a la falta de una oferta académica en Lagos, existe presión social para dar cuenta de lo que aprende y también dar respuesta a lo que desea hacer cuando culminen sus estudios.
Entonces, sí es una presión social porque no soy la única a la que le pasa eso. Creo que son los menos y los más afortunados a los que les dicen tus papás, voy a estudiar actuación y dicen que padre, vamos a echarle las ganas. Gracias al cielo también fui afortunada porque mi mamá sí se quedó como quería darse de topes en la pared, pero me apoyó, ¿no? Finalmente estoy allá. Sí responde a eso, a la presión social de la familia, pero también a que aquí yo sí quería una carrera, o sea, yo sí quería como profesionalizarlo más y aquí no hay eso. O sea, aquí sí hay talleres, aquí sí hay con quién desarrollarte, creo, pero pues no de una manera profesional, sino de una forma más amateur.
El teatro le enseñó a Stephanie a afrontar sus problemas, estar más atenta, observar, a ser más agradecida, conocer su cuerpo y cómo ser mejor persona. Dice que al finalizar la licenciatura quiere trabajar y ganar dinero en el extranjero para después regresar a hacer una maestría en producción. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 47 centavos a la compra y en 18 pesos con 47 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 10 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 05 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $45.02 por barril.
Señal Clima.
Llegó el momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy aquí en nuestro municipio. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos una onda tropical, las que ya están arribando constantemente al país. Está sobre Guerrero y Michoacán. Ocasiona lluvias en los estados del sur, centro del país. Línea de baja presión, orientada de norte a sur desde Chihuahua hasta Hidalgo. También ocasiona lluvias en los estados del centro, noreste, oriente y mesa central del territorio. El resto del país continúa bajo la influencia del tema de alta presión que ocasiona temperaturas altas. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció despejado, en la mañana soleado y nubes dispersas, pero ya hacia la tarde hay un cambio y veremos nubes y sol. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales en la tarde. Probabilidades de lluvia dispersa para el día de hoy en la noche. El tiempo se espera caluroso durante el día, fresco en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 31 a los 32 grados, temperatura mínima de los 14 a los 15. Salida del sol a las 7:04 y la puesta del sol a las 20:24. Eso es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y nosotros te recordamos que nos interesa pues que te comuniques con nosotros, nos externes tu opinión. Puedes hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. También a través de nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos. Por su parte, el ingeniero Juan Antonio Pérez Hurtado se comunica con nosotros y nos habla sobre una situación con correos de México. Nos dice que ha enviado cartas y tardan en llegar hasta 3 meses. Dice, no sé si puedan hacer una investigación sobre qué está pasando con la empresa, porque no funciona y la han dejado abandonada. Seguramente tiene que ver con cuestiones políticas. Ingeniero Juan Antonio Pérez Hurtado, nosotros nos encargaremos pues de acercarnos a Correos de México y por qué no también pues realizar una pequeña investigación acerca pues de lo que está sucediendo con este servicio de entrega. Les agradecemos que se comuniquen con nosotros. Vamos ahora a nuestro segundo corte de estación. Regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
We'll be right back.
Estamos ya de regreso y nos acompaña en la línea telefónica el doctor Víctor Javier Sánchez González. Él nos hablará esta mañana acerca del doctorado en biociencias que ofertará el Centro Universitario de Los Altos. Muy buenos días, doctor.
Jalisco.
Vamos con información de nuestro estado. Piden liberar información sobre la presa El Zapotillo, que se libere la información respecto al proyecto de la presa El Zapotillo. Fue la petición del Centro Universitario de Los Altos, precisamente a autoridades de todos los niveles. De continuar la opacidad, serán visitas a las oficinas de las Comisiones Nacional del Agua y Estatal del Agua, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y demás instancias involucradas para pedir la información personalmente. Si el llamado público que hicimos no es suficiente, creo que tendremos que ir a hacer esas visitas, como las visitas de los siete templos, refirió la rectora del Centro de Estudios Regional de la Universidad de Guadalajara, Mara Robles Villaseñor. Además, recordó la postura que han manifestado diversos especialistas sobre el tema. Nos dice: nosotros estamos convencidos de que no se puede tirar la historia de un pueblo como Temacapulín solamente porque hay un interés económico de construir una presa gigantesca por una empresa en quiebra como Abengoa. Esta es información que comparte el diario NTR. Y ahora sí, ya nos acompaña en la línea telefónica el doctor Víctor Javier Sánchez González. Él nos hablará acerca del doctorado en biociencias que ofertará el Centro Universitario de Los Altos. Muy buenos días, doctor.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos por órdenes.
Muy bien, doctor. Si gusta, pues, empezar a platicarnos el porqué de la apertura de este nuevo doctorado en biociencias en el CUALTOS.
Sí, muchas gracias. Bueno, el doctorado de biociencia en CUALTOS se abre por la necesidad de ofertar precisamente un programa de posgrado en algunas áreas que son pertinentes para la región. Una de ellas es producción agropecuaria, por ejemplo, y sabemos que esa área es importante en toda la zona de Los Altos. También tenemos el enfoque en biotecnología y hemos visto que, por ejemplo, para las empresas avicultoras es importante realizar alguna investigación en este sentido. Hemos estado hablando por ejemplo, hablar de la influenza aviar, de algunas estrategias de vacunación que son necesarias, y la biotecnología pues puede brindar estas herramientas para esas empresas, ¿no? Quizás estas dos son las que inciden de manera muy directa sobre las necesidades de la región, pero también tenemos otras áreas que son de enfoque del doctorado. Una de ellas es biología celular y molecular, la otra es neuropsicología e inmunología, con las cuales pues cubrimos también necesidades de salud y de salud pública que se presentan en la región. Una última de ellas es la de medio ambiente, con la cual también queremos pues abordar algunos problemas pertinentes, como por ejemplo el saneamiento de aguas, que también es un problema que se presenta aquí en Los Altos Sur. Entonces esos son los enfoques de la del doctorado. Un último, perdón, se me pasa, es el de nanotecnología, que está muy vinculado precisamente en su aplicación con las estrategias de medio ambiente.
Doctor, ¿quiénes serían candidatos para este doctorado? ¿Qué requisitos tiene que tener una persona que esté interesada pues en entrar a este posgrado?
Okay, muchas gracias. Esto es una muy buena pregunta. Prácticamente está abierto a todas las personas que han tenido una formación en el área de la salud, en biología, en medio ambiente o en alguna ingeniería. Tenemos candidatos, por ejemplo, que vienen de medicina, psicología, pero también del área de ingeniería química, de veterinaria, de producción agropecuaria. Entonces, todas estas áreas son las áreas que inciden en el doctorado y que pueden esos alumnos egresados de estas carreras pues poder cursarlo. ¿Qué es lo que pedimos? Pues que el alumno tenga un promedio mínimo de 80 en la licenciatura, que presente una ficha de inscripción que viene en la página web del doctorado.
Doctor, ¿nos acompaña todavía?
Necesita también registrarse a una de estas líneas de investigación que ya comenté anteriormente. Uh-huh. Y tiene que presentar un examen, tiene que presentar una entrevista y tiene a su vez que presentar un tema. Uh-huh. El tema se le asigna cuando el alumno ya llega con la ficha de inscripción, entrega toda su documentación, que se pide pues una identificación personal, acta de nacimiento, la ficha de inscripción, la constancia de que ya se tituló de la licenciatura y la de promedio, ¿no? Son esos.
Doctor, para mayor información, ¿dónde se puede consultar?
Y el tema que tiene que presentar.
Sí, doctor, para mayor información, ¿a dónde podemos encontrarla? No sé, un teléfono, una página en internet.
Ok, sí, muchas gracias. En la página web de Tecualto se encuentra en la pestaña que dice posgrados, ahí viene la del doctorado. No, el link es un poco extenso, por eso no se los doy, pero esa es la ruta por la que pueden llegar. Me dice posgrado, está doctorado en biociencias. Ahí le dan clic y se despliega toda la información que ya les di. Una vez que están en esa página, aparece a la derecha una pestaña que dice convocatoria, y ahí vienen todas las fechas pertinentes para la inscripción. Por uh-huh. ejemplo, el examen de inscripción es el martes de la siguiente semana, una semana después son las entrevistas, y a partir de ahí seguimos con el resto de los pasos, ¿no? Uh-huh. El teléfono es el teléfono de la universidad, Cualtos, es 378-78-280-33, y la extensión por lo momento está direccionada a la 56975.
Doctor, no sé si quisiera agregar algo más ya para pues terminar esta pequeña entrevista.
Muy bien, muchas gracias. Pues nada más que estamos esperando a los candidatos, hemos tenido una buena respuesta, son alrededor de unos 30 candidatos ya. El programa está también en registro para entrar al CONACYT, nada más que el proceso se decidirá hasta finales de año. Y pues estamos esperándolos, ¿no? Tenemos alrededor de 12 investigadores que forman parte del núcleo académico básico, todos ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y con presupuesto, convocatorias ya aceptadas para llevar a cabo los proyectos de cada uno de los alumnos.
Doctor, ¿nos podría recordar, ya para terminar, las fechas pues para la inscripción, para los demás trámites que se tienen que realizar?
Sí, claro que sí, con gusto. Hasta el 31 de mayo pueden entregar la ficha de inscripción y hacer el preregistro, que se hace en línea. Además, el martes de la siguiente semana es el examen de admisión, y a partir del lunes 12 son las entrevistas, lunes 12 de junio.
Pues aquí lo tuvimos, la Universidad de Guadalajara, en cada uno de los centros, aumentando pues la oferta académica, sobre todo. Aumentando la oferta académica. ¿Bueno? Sí, sí, doctor, nos encontramos aquí. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Nos escucha?
Sí. Sí, ya es portada.
Muy bien, pues comentaba yo que importante la labor que está haciendo pues la Universidad de Guadalajara por aumentar la oferta académica, sobre todo estamos viendo de posgrados, ¿no? Ya un nivel superior, y sobre todo pues buscando, ¿no?, el impacto en nuestra sociedad, en los puntos que pues vemos que están a lo mejor algo alejados del centro de Guadalajara, pero que también pues merecen tener pues estos espacios para la formación de nuevos profesionales, nuevos científicos que impacten pues en las comunidades, en las regiones. Nosotros le agradecemos mucho, doctor Víctor Javier Sánchez González, por pues habernos acompañado esta mañana y pues habernos dado esta información precisa acerca pues de la apertura de este doctorado en biociencias que está ofertando el Centro Universitario de Los Altos.
Ok, muchísimas gracias. Nada más que hacer un último comentario. Ya tenemos candidatos de León, de Nayarit y de Aguascalientes. Creo que ha tenido más o menos buena respuesta. Uh-huh. Pues seguimos esperando alumnos interesados.
Muy bien, pues ahí lo vemos. Otros estados también, otras personas interesadas en la oferta de la UDG. Muchas gracias, doctor, y pues estamos en contacto.
Ok, igualmente. Muchísimas gracias y buen día.
Buen día. Vamos ahora con otro corte de estación. Regresamos en muy poco tiempo aquí con más información a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Nos encontramos ya en la recta final de este espacio informativo. Agradecemos que nos hayas acompañado hasta este momento. A nombre de todo el equipo de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradecemos tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Nos escuchamos mañana con más información. Te dejamos con la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda y que tengas un muy buen inicio de semana.
Buenos días, sí, a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, un excelente inicio de semana. Pues lamentablemente dentro de la ya nutrida cantidad de actos trágicos que se viven en Lagos de Moreno, en donde los jóvenes especialmente son quienes están poniendo la vida, pues esta semana, la semana que acaba de concluir, inicia con, pues, a media semana un joven se sube a las torres de una conocida iglesia con la intención de suicidarse. Hay que recordar, aquí es muy importante recordarlo, que el suicidio es un problema ya de tipo, podríamos decirlo, de salud pública en México y en Jalisco también. El suicidio de jóvenes es un problema que está creciendo y es un problema que no se está atendiendo. Se le atribuyen muchísimas causas, se le pasa como algo que no sucede, parece que pasa desapercibido y no hay atención, no hay una atención justamente como se requiere, como un problema, pongámoslo así, de salud pública. Los jóvenes están, entre otras cosas, expuestos también al suicidio, inclusive, como ya ha sido noticia y todos lo sabemos, hay plataformas por Facebook, hay plataformas por las redes sociales, en donde, pues, a final de cuentas, se conmina, por decirlo de alguna manera, al joven a quitarse la vida como uno de los retos. Sin embargo, no hay mucha atención a esto. Pues bien, un joven laguense se sube a las torres de una iglesia con la intención de suicidarse. Él dura ahí muchas horas, son muchísimas horas de angustia. Yo ni siquiera me puedo imaginar cómo vive ese joven su cuerpo, su biología, cómo vive esas horas y horas de angustia mientras decide o no lanzarse al vacío para acabar con su vida. 8 horas después, bueno, pasaron 8 horas, eso él las vive con angustia. Sin embargo, para la gente común, la gente de Lagos, hay que decirlo, fueron horas de entretenimiento y diversión. Este es un fenómeno que hay que estudiarse porque la zona se convirtió como en un espacio de espectáculos, donde se estaba viendo un espectáculo. Las personas, inclusive a través de las redes sociales, hacían apuestas sobre si se lanzaba el joven o no se lanzó, Las opiniones que hay en las redes sociales son de dar vergüenza a cualquier persona que se diga que es un ser humano. Despertaría una enorme vergüenza este tipo de opiniones, y sin embargo así pasó casi todo el día. Hay que estudiar qué sucede ya con la condición humana en México, que tan poco valor se le da a la vida de un joven y cómo tan fácilmente puede ser objeto de burla. Estamos rodeados de tantas muertes, que ya ni siquiera se pide explicación, ni siquiera buscamos conocer un porqué, y la vida de un joven pierde dentro de este océano de muerte, pierde completamente su valor. 8 horas después, un familiar lo convence, el joven se baja y la policía lo lleva esposado y con dos o tres policías a un lado, lo llevan a los separos de la policía. No recibe ningún tipo de tratamiento médico, no recibe ningún tipo de asistencia psicológica, simple y sencillamente se le trata como un delincuente. Pasa tiempo en la cárcel, como desde las 8 de la noche hasta las 3, 4, 5 de la mañana. No hay una versión oficial del asunto, ese es el problema. Y el joven tiene convulsión, dice por ahí la prensa, tiene convulsiones. Lo sacan de los separos de la policía, lo sacan amarrado en una tabla, amarrado con arneses. Yo ni siquiera me puedo imaginar qué tipo de arneses utilizan para amarrar a la tabla a un joven. Lo suben en la caja de una patrulla, no en una ambulancia, en la caja de una patrulla, y lo llevan a el hospital regional. En el hospital regional, el joven fallece. Yo creo que este es el acto más inhumano con el que me he encontrado en Lagos de Moreno en muchísimos años. No es posible que un joven sea trasladado por policías en la caja de una patrulla, amarrado en una tabla con arneses, y que después inexplicablemente pierda la vida. Yo creo que aquí la Fiscalía General del Estado de Jalisco tiene un trabajo muy importante que hacer, porque una de dos, o encubre o va a encubrir lo que sucedió en el lapso que este joven estuvo en los separos de la policía, y no va a dictaminar las causas de su muerte, que lo hicieron morirse. Evidentemente el joven ya no se suicida, el joven está bajo custodia del Estado, está bajo custodia del ayuntamiento. Pues la Fiscalía, a través del CEMEFO y a través de una investigación seria que no trate de encubrir ningún tipo de acción de responsables, porque hay muchísimos responsables, tendría que dar con las verdaderas causas de la muerte y castigar a los culpables, porque hay culpables. Hay culpables y hay responsables. Lamentablemente, vuelvo a lo mismo, como vivimos frente a tantas muertes, estas muertes ya no se investigan. Normalmente se dice que los jóvenes, pues es un problema entre ellos, son ajustes de cuentas, andaban en cosas malas, y los jóvenes cuando son asesinados en las calles ya no se investigan sus muertes. En este caso, pues se puede argumentar que el joven quería suicidarse y a final de cuentas, bueno, pues se murió, punto. Y yo creo que esto no puede quedar aquí, inclusive por razones humanitarias muy serias, muy obvias, muy lógicas. La muerte de este joven tiene que ser explicada satisfactoriamente para todos, y los culpables, porque hay muchos culpables, hay muchísimos culpables en este caso, tienen que ser castigados. Hay muchos culpables porque un joven no puede ser trasladado así a un hospital, no puede quedar sin asistencia médica, sin asistencia psicológica, sin asistencia psiquiátrica, no puede quedar en la completa desatención porque, insisto, estaba bajo la custodia del Estado. Yo creo que necesitamos pues un mayor humanismo en esto. Necesitamos realmente más civilidad entre nosotros mismos, porque si ya la vida humana de un joven pierde completamente valor, si ya no le damos valor a nuestros jóvenes, pues justamente México como país pierde completamente cualquier tipo de valoración sobre sí mismo y sobre su propio futuro. Yo espero que la Fiscalía, porque este ya es un problema de la Fiscalía, no como en los otros casos que han sucedido en Lagos de Moreno, abandone la investigación y deje a la suerte a ver si por ahí en algún momento dado caen los culpables. En este caso la Fiscalía tiene que hacer una investigación profunda, seria, insisto, si no es que ya se propuso ocultar o hacerse cómplice de quienes provocaron la muerte de este joven, que yo tiendo a creer que por la forma en que se dio fue un asesinato. Me da la impresión que recibió hasta burlas diciendo, pues querías suicidarte, pues ya lo lograste. Y por otro lado, la población de Lagos de Moreno, que está viviendo estas muertes ya como parte de su propia cotidianidad, pues está perdiendo completamente la sensibilidad que hacen que se identifique el ser humano justamente como ser humano. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.